Mateo 24, y quisiera recordarnos esta tarde, hermanas y hermanos, al tratar de apuntar nuestra mente y pensamientos a este capítulo, que esta valiosísima enseñanza del Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo surgió del deseo de los apóstoles por querer saber cuándo iba a regresar Jesús a la tierra de nuevo. Y entonces el Señor Jesucristo comienza a darles una cierta enseñanza, y nosotros sabemos que la manera de contestar del Señor Jesucristo no fue decirles cuándo Él iba a regresar, porque en otros pasajes nosotros ahora entendemos que Jesús dijo Él no sabía cuándo, que esto era algo que solo su Padre sabía cuándo Él iba a regresar. Pero lo que Él hace en el capítulo 24 al tratar de contestar esta curiosidad de los apóstoles es hablarnos de ciertas señales que se iban a dar justo antes del regreso de Cristo. Y nosotros sabemos que a través de otros pasajes, por ejemplo el Apocalipsis, por ejemplo Daniel, capítulo 9, 10 y 11, que estas cosas de las cuales Jesús está mencionando aquí, Él le llama señales, son eventos que iban a ocurrir en un periodo de 7 años justo antes del regreso de Cristo. Entonces estamos hablando de que no se trata de periodo largo, no son 50 años, ni 100 años, ni 10 años, son 7 años específicos justo antes del regreso de Cristo, cuando van a ocurrir todas estas cosas que el Señor menciona aquí en este pasaje. Y entonces quiere decir que estas señales no son señales del arrebatamiento de la iglesia, lo cual es un evento distinto a la segunda venida de Cristo, sino que son señales de el regreso de Cristo a la tierra, lo cual usted y yo debemos de entender es algo distinto. Según la profecía bíblica, Cristo aparecerá en las nubes en cualquier momento, sin aviso alguno, y va a llevarse a su iglesia al cielo. Y entonces comenzará aquí en la tierra este periodo de 7 años, y los eventos aquí narrados ocurrirán durante esos 7 años, justo antes de que Cristo con su iglesia baje a la tierra y ponga sus pies literalmente sobre la tierra. Y por lo tanto, estas señales no son para nosotros los gentiles creyentes, estas señales son para alentar, para advertir, para preparar a la nación de Israel para que se prepare para recibir a su Mesías. Por eso, al estudiar el capítulo 24, tenemos que explicar estas cosas para poder entender correctamente cómo comprender este capítulo. Ahora, déjeme explicarle por qué este tiempo de 7 años será un tiempo de grande tribulación. Y para ello, yo quiero que usted vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a Tesalónica, la segunda epístola, y que leamos allí en el capítulo 2 unos versículos que yo quiero que usted vea esta tarde. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando el versículo 3, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando el versículo 3. Dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que, dice no vendrá, se refiere a Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No te viene ese versículo, porque Pablo está explicando a creyentes gentiles que pensaban que Cristo ya pronto vendría en su tiempo, que Cristo todavía no iba a venir, que iban a ocurrir dos cosas todavía antes de que Cristo viniera aquí a la tierra. Y según el versículo 3, estas dos cosas que él menciona, en primer lugar es la apostasía. Un tiempo bien específico donde iba a haber grande engaño religioso y espiritual en la tierra. Y segundo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estas dos descripciones de este personaje coinciden con lo que en el Apocalipsis se llama la bestia, con lo que allá en Daniel se llama el hombre de pecado, que hace referencia a un personaje que va a gobernar el mundo y a todas las naciones con el poder de Satanás, haciendo prodigios y milagros para engañar al mundo entero a creer en él como el que puede traer la paz que todo mundo desea. Y él va a engañar a las naciones, y a este hombre Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre va a hacer algo en el santuario de Israel para erigirse él mismo como Dios. Allí en el templo de Israel, donde allá en Mateo 24 el Señor les advierte que cuando vean la abominación desoladora, cuando vean eso, es porque ya pronto estoy por llegar. Y Pablo menciona esa abominación desoladora aquí en el versículo 4, diciendo que él se va a sentar en el templo de Dios como Dios, y por lo tanto va a demandar que el mundo lo adore a él como si él fuera Dios. Luego el versículo 5, Pablo dice: no os acordáis, me llama la atención el versículo 5 y ya le voy a decir por qué. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y me llama la atención ese versículo porque me recuerda que esa es la razón y ese es el propósito por el cual la iglesia debe de reunirse en un culto. Para escuchar la explicación de la palabra del Señor, para escuchar estas doctrinas importantes, para tener entendimiento que no nos reunimos para ser entretenidos, que no nos reunimos para hacer un show o un espectáculo, sino que el culto de la iglesia es para que los pastores y maestros instruyan a los creyentes en estas cosas tan importantes acerca de los propósitos de Dios. Y Pablo les dice: ¿recuerdan? Cuando yo estuve con ustedes, a eso me dediqué, a instruirles acerca de estas cosas. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Pablo está diciendo que hay algo, que hay alguien, o como dice ahí, el que lo detiene, que hay algo que detiene que el misterio de la iniquidad se manifieste aquí en la tierra con toda su plenitud y en toda su fuerza. Entonces Pablo está diciendo: recuerden, Cristo todavía no va a venir, no crean que ya va a venir. Primero tiene que venir la apostasía y también después el hombre de pecado. Pero en el momento, les explica Pablo, hay algo o alguien que lo detiene, y por eso en el día de hoy no se manifiesta a plenitud este misterio de la iniquidad que él describe aquí en los versículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La idea, mis amados hermanos, es que hay algo que detiene en este tiempo, aún en el nuestro, que se manifiesten estas cosas de esta manera. Y los estudiosos de la Biblia, los que se ponen a estudiar la Biblia con mucha atención y con mucha capacidad, ellos no saben específicamente a quién el apóstol Pablo se refiere cuando él dice: vosotros sabéis qué lo detiene. Pero ellos ofrecen su propia opinión personal después de estudiar la Biblia, y ellos proponen dos cosas. Uno, al Espíritu Santo. Ellos dicen: es muy probable que quien está deteniendo en el día de Pablo, en el día de hoy, hasta el día de hoy, este misterio de la iniquidad, esta aparición de esta apostasía y esta aparición de este anticristo, lo que está deteniendo eso es que en la tierra está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí porque aquí está la iglesia de Cristo. Como el Espíritu Santo mora en cada creyente y la iglesia de Cristo todavía está sobre la tierra, entonces dicen ellos, es el Espíritu Santo a quien Pablo tiene en mente, aunque no lo dice ahí, cuando él les dijo a los hermanos en Tesalónica: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y luego ellos proponen también que se refiere a la iglesia, que la idea es mientras la iglesia de Cristo está aquí en la tierra, entonces este misterio de la iniquidad, este hombre de pecado, estos planes tremendos que hay para esta tierra todavía no han comenzado, porque hay algo aquí que está deteniendo que ese tiempo viene. Y algunos de ellos proponen, se trata de la iglesia. Mientras los creyentes estén en el mundo, todavía el hombre de pecado no se va a manifestar. Todavía la apostasía de la cual Pablo habla aquí, todavía no se va a manifestar, porque hay algo que detiene eso. Pero una vez esto que detiene sea quitado, entonces, dice el apóstol Pablo, se va a desatar toda la iniquidad que ese hombre trae, versículo 8, 9, según los versículos que yo leí. Y entonces, aunque la Biblia no dice específicamente a quién se refiere, hace sentido lo que estos estudiosos de la Biblia proponen, aunque tenemos que aceptar que Pablo no dijo a quién se refiere. Pero hace sentido, porque luego otros pasajes de la Biblia hablan de que Cristo va a aparecer en las nubes y de ahí va a arrebatar a su iglesia. Y una vez arrebatada su iglesia, entonces toda esta destrucción y toda esta gran tribulación se va a dar aquí en la tierra por un periodo de 7 años, después de los cuales Cristo regresará a la tierra. Entonces yo quiero que usted entienda esto, que en este pasaje se habla de un misterio de la iniquidad y se habla de algo que todavía no va a pasar mientras esté presente el que lo detiene. En ese tiempo, mis amados hermanos, cuando ya este personaje se manifieste y ya cuando este personaje esté presente para hacer todo lo que la Biblia misma dice que va a hacer, entonces en ese tiempo todos los sistemas mundiales comenzarán a desintegrarse en este mundo. Todo el sistema financiero, todo el sistema político, todo el sistema militar, causando muchas guerras, causando muchas complicaciones para tantas naciones. Y una vez removido el que lo detiene, entonces eso irá en aumento hasta cuando Cristo regrese a la tierra. El mundo va a ver su propia destrucción por causa de su propia pecaminosidad, debido a que aquel que lo detiene ha sido quitado de en medio, y ahora todo el furor del pecado mismo va a consumir a la humanidad y a destruir tantas cosas que hay en el mundo de hoy, cosas que no ocurren en el día de hoy, no porque el que lo detiene no quiera hacerlo, sino porque hay algo que lo detiene. Y eso según los planes de Dios, para que nosotros entendamos que estamos viviendo en un tiempo donde Dios está deteniendo las consecuencias graves del pecado del hombre, y que en este tiempo Dios está tratando de salvar a cuanto se pueda, porque una vez este grupo de creyentes sea quitado de la tierra, este misterio de la iniquidad con toda su furia y su fuerza, la de Satanás, va a venir a arrasar con el mundo entero. Y van a perecer millones y millones de personas sin Cristo en su corazón. Entonces Pablo aquí en 2 Tesalonicenses les está explicando esto a los hermanos en Tesalónica a modo de advertencia, para que se den cuenta cuán importante es perseverar en la fe y no caer en ningún desánimo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, regresando a Mateo 24, el Señor comienza a contarles cuáles son las señales que debe de decirle a la iglesia, a la nación de Israel en aquel entonces, que ya Cristo viene pronto. Y la primera señal que él menciona en el versículo 5 es la apostasía. Dice el versículo 4, ¿están conmigo? Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera cosa que el Señor Jesucristo menciona es tiempo de herejía, un tiempo muy particular de engaño espiritual, un tiempo muy particular donde se van a levantar muchas personas diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el que el mundo ha estado esperando. Y no solo van a decir: yo soy el Cristo, sino que van a comenzar a enseñar que las gentes deben de seguirlos a ellos, y no solo van a comenzar a enseñar cosas para que la gente los sigan a ellos, van a hacer cosas prodigiosas para impactar a la gente, y cientos de miles y millones de gentes van a comenzar a seguir a distintas personalidades que no van a ser como ningún pastor falso que usted hoy ha conocido. Estos van a ser falsos cristos que van a manifestar un poder espiritual de milagros, pero no proviene de Dios, proviene de Satanás. Y lo van a hacer para poder confundir no solo al mundo entero, pero de manera particular a la nación de Israel, porque Cristo viene a buscar la salvación de la nación de Israel. Y para que eso no se dé, Satanás envía durante ese tiempo una gran cantidad de personajes religiosos muy impactantes. Como dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo 24, versículo 24, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, refiriéndose a la nación de Israel. Entonces, lo primero que usted y yo debemos de entender es que lo primero que va a ocurrir una vez la iglesia de Cristo sea raptada de la tierra al cielo es que va a iniciarse aquí una tremenda apostasía, un tiempo tremendo de grandes falsas enseñanzas y de personajes que enseñan cosas que no son de Dios, y lo van a hacer acompañados de milagros, de prodigios, de cosas impactantes para que las gentes los crean o los reciban, y la gente lo va a hacer y la gente va a estar engañada. Por eso Cristo les dice a los apóstoles, como quien dice hablándole a la nación de Israel, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero cuando yo venga, todo mundo va a saber que yo soy. Así que cuando aparezca uno que diga yo soy el Cristo, no le crean. Porque cuando yo aparezca, todo mundo sabrá que yo soy. Entonces está la advertencia de Cristo a la nación de Israel para que ellos en ese tiempo de la gran tribulación no vayan a ser engañados por falsas enseñanzas. Ahora, cuando yo pensaba en esto, yo me ponía a pensar que nosotros también, los creyentes gentiles, tenemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento con una advertencia similar. Por ejemplo, el apóstol Juan dice, ahora han surgido muchos anticristos. Dice el apóstol Juan, recuerde que el apóstol Juan está escribiendo hace 2000 años. Y él está diciendo, ya en su tiempo, que han surgido muchos anticristos, por eso dice él, por eso conocemos que este es el último tiempo. Judas, el hermano carnal de Jesús, dijo, algunos hombres han entrado encubiertamente que convierten en libertinaje la gracia de Dios. En su tiempo, Judas, viendo a la iglesia, él observó a muchos pastores dentro de la iglesia enseñando cosas que Jesús nunca había enseñado. Y él dice, yo quiero advertirles de que hombres han entrado ya encubiertamente haciéndose pasar por creyentes, pero no lo son. Y luego Pablo, cuando escribe a Tito, le dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores a quienes es preciso taparles la boca. Pablo en su tiempo, hace 2000 años. Ya él comenzó a ver un montón de creyentes que decían ser creyentes, pastores que decían ser pastores, apóstoles que decían ser apóstoles, pero no lo eran, enseñando vanidades, dice Pablo, y engañando a las gentes. Y Pablo dice, es necesario taparles la boca a esas personas. Y obviamente no está hablando literalmente que hay que llegar y poner la mano en la boca al que está enseñando, pero la idea es una advertencia a los creyentes verdaderos para que no se dejen engañar por personajes que parecen que son creyentes, pero que no lo son. ¿Me explico? Pablo a Timoteo le dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar quiere decir estaban en la iglesia pero se retiraron de la iglesia siguiendo a otras enseñanzas. Dice, cómo algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y siguiendo doctrina de demonios. Una vez más, la advertencia de Pablo para los creyentes gentiles, para ustedes y para mí, es muy similar a la de Jesús que está dando en Mateo 24 a la nación de Israel. Pero en lo que respecta al capítulo 24 de Mateo, se refiere a aquel periodo de 7 años de grande tribulación sobre la tierra, y así como los judíos de aquel entonces podrán ser engañados en el día de hoy, mis amados hermanos, también nosotros los creyentes gentiles peligramos, porque también podemos estar siendo engañados, y hay mucha gente que está siendo engañada por pastores que se presentan como hablando en nombre de Cristo, pero no son pastores verdaderos, no son hermanos verdaderos, son falsos hermanos, son falsos predicadores, son falsos maestros, son falsos pastores, pero tienen iglesia, tienen mucha gente que les oye y muchos son los que les siguen. Nosotros los creyentes necesitamos entender eso. Mire, a mí, yo casi nunca hago esto, pero hoy lo voy a hacer. Yo quiero que vea un video. Yo quiero que ponga atención, este video dura 5 minutos. Yo quiero que usted ponga atención a lo que esta persona predica. Yo quiero que usted ponga atención a lo que dice. Todos lo conocen aquí. Este señor se llama Marcos Witt. Lo conocemos porque es un cantante famosísimo. Pero yo quiero que usted ponga atención a lo que él predica. Yo quiero que usted ponga atención a lo que él dice. Yo quiero que usted juzgue lo que él va a decir. Y usted determine si lo que él está diciendo es bíblico o no es bíblico. ¿De acuerdo? ¿Tenemos? Estás en YouTube. Pero Isaac lo dejó allí. No se ve, ok. Es que lo quiero sacar aquí para que no lo jala. Ah, ok. Ok, vamos ahí. Ok, entonces búscalo. Búscalo y. Ok, ahí. Un segundito, hermanos. Ese es, ¿verdad?
Me guiará por sendas de justicia. Me guiará. Todos digan guiará. Usted se da cuenta que el liderazgo es guiar a la gente. Es estar adelante de la gente. Es ir delante de la gente, mostrándoles el camino, diciéndoles, es por acá, señores. Y como dijo el apóstol, síganme los buenos. No fue apóstol, ¿verdad? Pero pudo haber sido. Síganme los buenos. Perdón. Así es como se empiezan las herejías, ¿verdad? Diciendo que el Chapulín Colorado era apóstol. ¿Qué es eso, Dios mío? Yo tengo un programa de televisión de la predicación que yo doy cada domingo en la congregación, y el lema de nuestra congregación es descubre el campeón que hay en ti. Y todos los domingos, cada domingo estoy ahí Descubre el campeón y usted es un campeón. Y después de terminar una reunión, y nuestras reuniones duran una hora y media, al final de esa hora y media, ellos han escuchado de que son campeones como 20 veces, mínimo. Y que les digan, usted puede, échele ganas. ¿Quién le dijo que usted no puede? No se achicópale, mijo. No se raje, Jalisco. ¿Quiénes vamos a ser los pastores que le digan a nuestros jóvenes, usted puede, mijo? Usted va a cambiar el futuro, usted va a ser un mejor día de mañana, usted va a ser el presidente de su nación, usted va a ser millonario, usted va a ser un senador, usted va a ser un gran hombre de Dios. Yo les digo a mis hijos, usted va a ser millonario. Usted va a ser millonario. Un día alguien me retó. Y pastor, ¿por qué les dice eso a sus hijos? ¿No cree usted que los va a materializar mucho? Que ponerlos a pensar demasiado en dinero. Y yo dije, ojalá. ¿Cómo que no les voy? ¿Cómo que no voy a declarar eso sobre sus vidas? A mí me urge que ellos sean millonarios. Necesito sus diezmos para poder cumplir con todos los sueños y las visiones que Dios me ha dado. ¿Cómo no voy a querer que sea millonario? ¿Cómo cree? Un día íbamos en la Suburban y mi hijo, el mayor, estaba diciendo, papá, cuando yo sea millonario, se da cuenta, se la empiezan a creer. Y ese es el poder de la afirmación. La gente se empieza a creer lo que usted les dice y les pone usted ese sueño delante. Por eso, pastores, vaya adelante de su gente, no detrás de su gente. Póngase adelante y écheles porras, échele ganas. Ponga el sueño delante de sus vidas y se la van a empezar a creer. Y mi hijo, el mayor, dice, papá, cuando yo sea millonario, te voy a comprar un jet para que no tengas que andar viajando en Continental Airlines. Te puedas ir en tu propio jet para todos lados, a donde quieras. Y todos en el carro, todos dicen, ¡bravo, Jonathan! ¡Qué buena estuvo eso! Y yo dije, ¡amén! Yo recibo ese jet en el nombre de Jesús, ¿cómo no? Mi hijo es chiquito, que tiene 10 años, en ese entonces tenía nada más 8. Digo, no, mi turno. Papá, cuando yo sea millonario, yo no voy a comprar un jet, yo voy a comprar 2 jets. Ay, dijimos, ¿y esto? Dice, uno te lo voy a dar a ti para que prediques por todos lados, pero el otro me lo voy a llevar yo, porque yo voy a predicar por todos lados igual que tú. ¡Órale! Dije, eso sí que está bueno. ¿Se da cuenta? Mi hermano, el poder de la afirmación es enorme.
Solamente eran 5 minutos, hermanos. Pero yo quería mostrarles, esto es lo que sucede en muchas iglesias en el día de hoy. Esta es la clase de predicación muy motivacional y el evangelio positivo que se llama en el día de hoy. Rara vez alguien puede decir, eso no es bíblico, porque no se nota, no se ve. Uno puede decir amén a todo lo que él está diciendo. Y la gente, ustedes, no sé si vieron ahí, pero está lleno de un montón de gente. Y todos están celebrando, y todos están de acuerdo, y todos están contentos con esa clase de predicación. Una predicación carente de Biblia. ¿Se fijó cómo me citó el Salmo 23? Pero eso es todo. Y todo lo que dice es pura predicación de la prosperidad. Que dice que Dios quiere que usted sea millonario. Y que usted debe de declarar eso. Y entre más lo declare, se va a hacer. ¿Oyó lo último que dijo? El poder de la afirmación. ¿Sabe qué concepto es ese? Ese concepto no es bíblico. Ese concepto viene del mundo secular. Entre más usted declara algo, entre más usted dice algo, entre más y más y más lo repite, se lo llega a creer. Eso no proviene de la Biblia. Eso proviene de las ciencias humanistas que hoy se han infiltrado en la iglesia, y los pastores están predicando todos estos conceptos que parecen muy atractivos. Si fuese un discurso motivacional, fuera de lo mejor. El problema es que no tiene ningún contenido, ni doctrina, ni fundamento bíblico. Y ese es el pan que están recibiendo cientos de miles de personas en toda América Latina. Y eso es la herejía que en el día de hoy está presente dentro de la iglesia. Mire, en cierto lugar hay una iglesia que se llama la Rey de Salem. En cierto país se ha hecho muy famosa una pastora que ha fundado esta iglesia, Rey de Salem. Y esta mujer les ha enseñado a estas iglesias, a las iglesias que ella ha fundado, de que ella es Cristo y que ella es Cristo, la esposa de Jehová. Y en esas iglesias todas la consideran a esta mujer la imagen de Cristo en la tierra, y que ella es la esposa de Dios. Y usted oye a estas personas que asisten a estas iglesias siendo entrevistadas acerca de lo que esta mujer predica, y ellos repiten exactamente bien y creen lo que esta mujer les ha enseñado. Y yo, cuando escuché a estas personas, me sentía un poquito envidioso, porque yo he pasado enseñando la palabra de Dios aquí en esta iglesia por 21 años y puedo saber que hay personas que aún hasta hoy todavía no pueden decir todo lo que yo puedo decir. Pero ellos, estos que asisten a esa iglesia, los entrevistaron y ellos dicen, bien explican todo lo que ellos creen y todo lo que ellos saben que esta mujer les ha enseñado. Y estas iglesias se reúnen como ustedes y yo, y hay una gran pantalla así mucho más grande que esa, y ahí aparece un grupo de alabanza, y ahí aparecen en la pantalla transmitida que dirigen unos cantos, y toda la congregación se para y está alabando y saltando y danzando, y luego que después termine el canto todos se sientan, aparece otra vez la pantalla y ahí recitan un montón de cosas, y luego aparece la mujer en transmisión diciendo cosas, y todo el mundo está escuchando lo que la pastora, que es Cristo, la esposa de Dios, que es la pastora de ellos. Yo me pongo a pensar, estamos bien mal dentro de la iglesia evangélica. ¿A raíz de qué? A raíz de tanta herejía, a raíz de tanta falsa enseñanza, a raíz de tantos falsos pastores y maestros y algunos que se llaman apóstoles dentro de la iglesia evangélica. Muchos de ellos parecen tan, pero tan bíblicos, pero no lo son. Y la única manera en que usted y yo vamos a distinguir quién predica correctamente la palabra del Señor es que ustedes y yo conozcamos este libro, y que sepamos la doctrina bíblica, y que crezcamos en el entendimiento de este libro, que usted no se conforme con venir el domingo a escuchar que alguien enseñe la palabra del Señor, sino usted mismo tomar este libro y estudiarlo, y descubrirá que el Espíritu Santo es como un maestro que instruye. Usted se entrega a leer la Biblia y a leer la Biblia y a ponerle atención, y de tanto hacer eso, usted comienza a crecer en el conocimiento de su palabra, porque es el Espíritu Santo el que va instruyéndole directamente en su corazón en cuanto al entendimiento de la verdad de Dios. Usted no necesita tener un doctorado, una maestría, usted no necesita haberse graduado de la high school. Es más, gentes que ni a primer grado fueron, a veces conocen más que uno. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no está escondida detrás de la educación o de la academia. La verdad de Dios se encuentra cabida en un corazón sencillo que cree en Dios. Cualquier persona puede hacer eso si lo quiere. Pero vivimos hoy en tiempos en donde hay tantas falsas enseñanzas que hoy están siendo celebradas y aplaudidas por gentes que no poseen entendimiento bíblico. Este concepto de declarar, mis amados hermanos, se ha hecho tan popular en la iglesia evangélica que yo lo he escuchado hasta de personas de nuestra iglesia. Este concepto del poder de la afirmación está tan diseminado en todo el mundo que yo lo he podido ver en algunos de ustedes. Y tenemos, mis amados hermanos, que distinguir las cosas, porque usted no tiene ningún poder de afirmación. Si usted dice yo soy lobo y lo repite 7 millones de veces, usted no se va a convertir en lobo. Si usted dice yo soy millonario y usted lo repite 100 millones de veces, eso no va a tener el poder de hacerle a usted millonario. Pero eso es lo que el concepto nos enseña, que usted repite algo y repite algo y usted lo declara y usted lo dice y usted lo dice y así se va a hacer por el simple hecho de que usted lo dice. Eso es un concepto que no es bíblico. Eso no proviene de la palabra del Señor. Y si usted es un verdadero creyente, a usted debe de interesarle saber qué cosas no provienen de la palabra de Dios. Seríamos ingenuos dejarnos engañar tan fácilmente, aun cuando se nos explica y se nos enseña a la luz de la palabra del Señor cómo son y cómo no son las cosas. Y por lo tanto, la única solución a todo este engaño del cual Cristo habló y del engaño que Pablo y Pedro nos advierten a nosotros los cristianos es que estudiemos la palabra de Dios. Y por eso una exhortación bien clara de la Biblia es que ustedes y yo nos entreguemos a estudiar la Biblia con atención, con esmero y que retengamos la palabra. ¿Sabe por qué usted necesita y yo conocer mejor la palabra de Dios? Parte de esto del engaño, lo único que le va a ayudar a usted a vencer sus tentaciones al pecado es la Biblia. La razón por la cual no vencemos las tentaciones del pecado es porque no tenemos el poder de la palabra de Dios obrando en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué dijo él eso? Porque él sabe que la palabra de Dios es vida y la vida produce o comunica vida, poder para poder vencer todo lo que proviene de la muerte, el pecado. Y por lo tanto, la razón por la cual caemos en tentaciones y no tenemos el poder para superar las tentaciones y vencer el pecado y no pecar, no es que simplemente somos débiles. Bueno, somos débiles porque no estamos empapándonos de la palabra de Dios. Si usted quiere vencer toda tentación, usted necesita el poder de la sangre de Cristo. Y una vez tenido el poder de la sangre de Cristo, usted ahora necesita perseverar en el conocimiento de su palabra para poder levantarse por encima de sus circunstancias y vivir como un creyente victorioso que no deshonra al Señor ni pone en mancha el nombre de Cristo, sino que lo pone en alto y glorifica a Cristo porque Él merece que sea glorificado por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Entonces, lo primero que el Señor menciona aquí en el versículo 4 y 5 es grande apostasía, grande engaño, grandes falsas enseñanzas. Hoy ya estamos viendo una pequeña muestra de esto, pero en este tiempo, ese misterio de la iniquidad y ese engaño que vendrá religiosamente hablando será una cosa que nunca antes se ha visto en la historia. Y por eso el Señor advierte a la nación de Israel a través de este pasaje. Segunda señal, vea el versículo 6 hasta el versículo 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo que el Señor está pronosticando aquí es un tiempo de gran disensión. Usted sabe que la disensión es no estar de acuerdo. La disensión es cuando dos partes no están de acuerdo. Y la disensión causa separación. La disensión causa pleito. El pleito causa odio y luego venganza. Y dice el Señor Jesucristo que en esos 7 años del periodo de la tribulación va a ocurrir aquí en la tierra un ambiente de disensión tan grande que el Señor dice que habrá guerras. Y dice que donde no haya guerras, habrá rumores de guerras. En otras palabras, donde no haya ya un conflicto militar en algún lugar del mundo en aquel entonces, lo que va a haber es que ya comienza a hervir la guerra, porque ya naciones o grupos están ya en desacuerdo al grado de que ya están amenazándose unos a otros, y lo que la gente va a escuchar todo el tiempo es guerras. Si no ocurriendo en la práctica, a punto de ocurrir debido a la disensión que hay entre las gentes. En otras palabras, habrá una atmósfera de disensión en el mundo entero que llevará a las naciones a la guerra. Yo pensaba, se trata de toda clase de guerras. Guerras militares, guerras financieras, guerras cibernéticas, guerras ideológicas, guerras sociales, guerras de discriminación racial, toda clase de cosas que haga y produzca disensión entre la gente se va a dar en aquel entonces de una manera como nunca se ha visto en el día de hoy. ¿Ha oído usted el peligro que hay en cualquier negocio de ser secuestrado hasta que haga un pago a alguien que tiene secuestrado su negocio? ¿Sabía usted eso? No estoy hablando de un secuestro físico. Estoy hablando de un secuestro de su sistema computarizado que controla su negocio. Se infiltran, le hacen un hack, entran a su sistema que gobierna el negocio y lo ponen en paralización. Y le mandan un correo electrónico y dice: si usted no deposita $600,000 o 5 millones en tal cuenta, no vamos a liberar su. Y los comercios los están pagando porque no hay manera de recuperar el negocio si no se abre el sistema que controla ese negocio. Y gentes, miren, las investigaciones han llegado a encontrar que gentes que viven en la India están haciendo muchas de estas cosas. Gentes que viven en países árabes son los causantes de esta clase de robos por millones que los comercios americanos y de Europa están pagando porque no pueden hacer nada, no pueden llamar a la policía, no pueden llamar al gobierno y aunque lo hagan no se puede recuperar. Tienen que actuar en el momento porque el negocio tiene que seguir el mismo día, el siguiente día para seguir haciendo ganancias. Y cabal, pagan los millones que les piden y abren su sistema y ellos siguen trabajando. Y ellos saben que esto puede volver a ocurrir, así que el gran negocio de proteger las computadoras de los comercios ahora es un negocio de grandes millones de dólares, ofreciendo toda clase de compañías proteger su negocio de cualquier ataque cibernético en el día de hoy. ¿Ha oído usted que hasta es posible que si usted tiene una laptop enfrente de usted, alguien pudiera estarlo viendo a usted a través de la cámara de su laptop? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que a través de su celular alguien pudiera estar oyendo sus conversaciones o viendo las fotos que usted tiene? Y la compañía AT&T, Verizon y todas las que nos venden el celular nos dicen: nosotros tenemos programas especiales para proteger nuestros celulares de cualquier ataque cibernético, pero nosotros no sabemos qué tan efectivos son esos programas. Lo cierto es que hay mucha información que está siendo robada de tantas gentes y de tantos comercios en el día de hoy, y producto de ello, muchos sobornos por todos lados. Y la consolación que yo tengo es que yo no soy rico. Así que, ¿quién va a querer robarme a mí mis 4 pesos que cargo? Ellos buscan gente que tiene dinero, gente que tiene grandes acciones, gente que tiene inversiones enormes en diferentes lugares. A esa clase de gentes andan buscando estos ladrones cibernéticos. Pero en este tiempo que el Señor está hablando, hermanos, esto va a ser de una manera que nunca se ha visto en la tierra. Mire, no tengo tiempo de seguir porque ya se me acabó el tiempo, pero el próximo domingo vamos a continuar hablando acerca de este ambiente de disensión, de este ambiente que va a perdurar en estos 7 años del periodo antes del Señor Jesucristo. Y estas enseñanzas las dio el Señor para que usted y yo las entendamos, para que estemos al tanto de qué es lo que viene y que afirmemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y tengamos cuidado con las falsas enseñanzas, los falsos conceptos, las falsas doctrinas, las falsas prácticas que hoy son tan comunes en la iglesia evangélica. La única manera en que usted y yo podremos tener discernimiento y sabremos lo que es verdadero es que nosotros nos convirtamos en estudiosos por nosotros mismos de las doctrinas fundamentales del evangelio. No vaya a ser que usted termine siendo engañado y usted no se salve con el pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta tarde por ayudarnos a entrar en conciencia de cuántos peligros hay para nuestra fe. de cuántos emisarios Satanás ha logrado establecer en la iglesia, que hoy tienen grandes ministerios, grandes iglesias, miles de gentes que le siguen, recaudan millones de dinero para todas las cosas que hacen y se presentan ante el mundo como un ministerio cristiano. Pero Señor, tu palabra nos enseña cuál es la verdad y qué es lo que cualifica o caracteriza aquel que predica en nombre tuyo. Así que ayúdanos, Señor, a nosotros a no caer en el engaño de las doctrinas, enseñanzas y prácticas que hoy son tan comunes en las iglesias. Ayúdanos a encontrar la verdad, a permanecer en esa verdad y a saber que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y solo es cuestión de que ahora nos entreguemos a crecer en nuestra relación contigo para lograr entender todas las cosas que Cristo quiere que nosotros sepamos. Padre, yo pongo en tus manos nuestra iglesia. Yo pienso que al igual que toda iglesia peligra en cuanto a la falsa doctrina. Y es mi deseo, Padre, que tú nos des iluminación, entendimiento, para poder proteger nuestra fe en Cristo. Te lo pido con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.